Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el segundo programa de sus charlas desafinadas. Ya estamos aquí para comentar hoy el tema de cómo consumimos la música. Y para ello, pues, un servidor, Enrique Elvige Hernández, estará comentando ese tema, pero además tenemos acá dos compañeros, ustedes ya los conocen. Tenemos a Eric El Cagua. Bienvenido, Eric.
Hola, hola, muchas gracias por este nuevo programa y pues esperemos que encontremos más temas por qué debatir y que este programa pues sea lo más agradable para cada uno de nosotros y los que nos escuchan.
Perfecto, y también tenemos a Perdido por acá. ¿Qué hay, Perdido? ¿Cómo andas?
Es que transa banda, todo bien por acá, pues esperamos que esta charla esté desafinada y que también salgan cosas interesantes de nuestra plática.
Sí, seguramente al rato se integrará también Pacheco y seguramente para el siguiente el Tachi también, que ahora no nos pudo acompañar, pero le mandamos saludos al Tachi también. Entonces, ¿a qué se refiere esto de cómo consumimos la música? Ya habíamos hablado en el programa anterior que pues nos tocó vivir en diferentes generaciones, no tan separadas, pero realmente sí existieron como brechas ahí generacionales para poder consumir la música. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, yo sí haya consumido música en un disco de vinil, ¿no? O un cassette. Más allá cuando yo ya la consumía, era más el cassette, ¿no? Que otra cosa. Y hoy en día, pues ya las nuevas generaciones, pues ya consumen streamings digitales, o no sé, ustedes actualmente cómo lo hacen, siguen poniendo sus discos o o ya no, o sea, realmente yo pues ya no consumo tantos discos como antes lo hacía, ¿no? ¿Cómo ven?
Sí, de hecho ha cambiado mucho el consumo de la música, bueno, el medio cómo se difunde la música, ¿no? Porque pues sí, ha sido una gran transición, ¿no? Desde los vinilos, los cassettes, y los CDs, y ahorita pues ya no hay como que, ya no es tan, tan comercial, ¿no? El disco ya, hasta incluso, es curioso porque hasta ha regresado todavía a la etapa antigua, ¿no? Y es como que por un estilo más, hipster, no sé cómo se diría, el conseguir, discos, pero por ejemplo, los vinilos, ¿no? Que muchas bandas, a pesar de que crean nueva música, todavía crean esos vinilos, ¿no? Y son de colección y así, ¿no? Es curioso eso, pero sí como que ha ido desapareciendo pues varias etapas de esos medios de cómo consumimos la música, porque pues yo recuerdo que cuando estaba más chico, pues bueno, me tocó la etapa desde los CDs hacia acá, ¿no? Pero pues aún recuerdo todavía los vinilos y los cassettes, ¿no? Que todavía existían, pero pues ya estaban como que desapareciendo y pues sí, a partir de ahí pues yo fui consumiendo música, ¿no? Era de que siempre tenía que ir a conseguir a los discos o buscar, ¿no? Indagar en los que había para poder consumirlo, ¿no? Porque pues en ese tiempo, pues yo soy de los 90, ¿no? Del 93 en adelante. Y pues era complicado conseguir música, incluso pues casi no había tanto acceso a ella, ¿no? Por ejemplo, estaba el internet, ¿no? Que después apareció y pues había como que cierta accesibilidad. Pero pues antes solamente sí. con los discos, ¿no?
Y es que, por ejemplo, justo lo que comentas, el hecho de que siguen existiendo esos formatos como los viniles, pero como dices, es más bien como un recuerdo, como tener un clásico y demás, no necesariamente porque así se consuma hoy en día la música, que ahorita estamos en el año 2021, existen, pero es como un recuerdo más allá de que se consuma así la música. Y es que realmente ya no sabemos después qué va a suceder, porque al menos a mí me ha tocado vivir un montón de situaciones distintas, desde lo que ya comentaba del cassette, ¿no? Que fue lo primero, y de hecho, de primera instancia, pues yo no tenía pues recursos para decir, ah, me voy a comprar mis cassettes. Entonces escuchaba mucho la radio y había muy pocas estaciones de canciones que a mí me gustaban, pero justo las ponía y compraba cassettes para grabar, ¿no? Teníamos un estéreo donde, ya sabes, le ponías ahí grabar y grababa lo que estuviera en audio en tu estéreo. Entonces así conseguía música también, o sea, me ponía el radio y ya ponía a grabar el cassette y con eso, ¿no?
Sí, aunque, me acuerdo de esas épocas.
Ajá, o sea, y como que tú mismo grababas, o sea, al menos yo mismo grababa mis rolas preferidas y ya más o menos. Y a veces pues no sabías qué rola iba a pasar, pero me acuerdo mucho que hacían listados, ¿no? Sobre todo el fin de semana, en algunas estaciones hacían listados de, ah, pues las más escuchadas o las más solicitadas. Entonces ya más o menos ahí me podía grabar una rola, entre comillas, completa, porque pues sí, tenías ahí los intros, ¿no? De los locutores, o que la interrumpían antes de que acabara. Pero era una forma, o sea, era una forma de en ese entonces conseguir. Suena súper arcaico, suena como de hace muchos años, por cómo se consigue hoy en día la música.
No tiene mucho eso.
Exactamente, pero no tiene tanto de eso. Entonces, yo creo que en los 90s eso todavía sucedía, o sea, realmente desde los 90s.
Sí, yo todavía me acuerdo. Ahora es que a mí no me tocó como que hacer eso que tú dices, de estar ahí con la grabadora, pero sí me tocó verlo, que por ejemplo, ajá, pues llegaban a hacerlo. Pero yo no lo hacía como tal, ¿no?
Y sí me tocó. Sí, ya cuando todavía tú consumías música, quizá ya no era tan necesario eso, quizá los discos ya eran diferentes, ¿no? Y seguramente perdido, sí, ya le tocó la era del disco, del MP3, se me hace, ¿no? No sé cómo era su forma de perdido de conseguir la música. Cuéntanos.
Bueno, yo la verdad es que son muy pocos los discos que tengo. De hecho, creo que es uno nada más el que tengo y que lo conseguí en Mix Up. Y es el de el de Iowa, de Slipknot. Y bueno, yo la verdad no puedo hablar mucho sobre ir a buscar los discos o así, porque pues sí, no me tocó esa etapa. Ya toda la música que escuchaba, pues la escuchaba por internet o pues sí, en los celulares. Me acuerdo que en la primaria ya teníamos los celulares y ahí andábamos escuchando nuestra música. La verdad es que ya no, creo que el proceso pues se ha ido cambiando un poco, ¿no? Incluso en lo digital, porque ahorita tenemos las plataformas como Spotify, que es muy, muy fácil acceder a la música. Antes, si querías como descargar en internet, pues tenías que descargarte aplicaciones que pues básicamente pirateaban, ¿no? Las canciones de YouTube o así.
Ah, también.
Y las transformaban en MP3. Ajá, y ya las pasabas a tu celular, ¿no? Pero también.
Exacto.
Yo creo que en ese caso, pues también lo que puedo decir que he experimentado es esa transición que ha habido. Porque ahorita, bueno, en lo digital, porque ahorita sí que es muy, muy fácil adquirir música en YouTube, en YouTube también, porque también.
Y gratis aparte, ¿no?
Ya no tienes que hacer tus peripecias para escuchar música, ¿no?
Y fíjate, yo por ejemplo le decía perdido, seguramente le tocó la era del MP3, ya se integró Pacheco ahí. Y pero justo yo me acuerdo, fíjate, hay un montón de esas brechas generacionales que hablamos, que quizá no pasó tanto tiempo, y para ahí Pacheco se ponga en sintonía. Hablábamos yo del cassette y que grababa del radio mis cassettes yo mismo y conseguía la música. pero hoy en día es hasta gratis, ¿no? En las plataformas y demás. Y de hecho, hablábamos la vez pasada de la inmediatez. O sea, ahorita ya pone, hay hasta dispositivos como Alexa, Google, no sé qué, Assistants y demás, que ya nada más le hablas y le pides una rola, ella te la pone, ¿no? Y antes, si se te atoraba la cinta del cassette, pues ya valió, porque o se descomponía el cassette. Y ya.
Que te abre el micrófono y pones la canción y ya te busca solito la canción y te dice cuál es, ¿no? O sea, ya no tienes que buscar básicamente o tener que hacer una labor de investigación.
Así de cómo se llamará esa rola, ¿no?
Para saber qué canción. A mí me ha tocado buscar canciones y, por ejemplo, a veces son como que muy clásicas, ¿no? Que hasta incluso tarareando algo ya luego la ubicas, ¿no? Pero luego no sabes ni cómo se llama o qué. Y así la pones, he buscado y sí hay así como que esas búsquedas simples de poner tarará, tarará, la canción y te aparece la canción que es. Y ahí en el buscador sí te aparece así como de que, pues estás buscando esto. Entonces sí, hasta eso llega también.
Sí, después yo me acuerdo también cuando salió, digo, fueron muy famosos los Walkman, ¿no? Que cuando salieron era de, pues, traes la música contigo, que, o sea, donde quieras. Eso fue un parteaguas, porque pues no era el hecho de, antes, pues, seguro, el Pacheco, ya me acuerdo qué nos va a contar Pacheco, ahorita que hablo de los Walkman. Él les va a contar cómo traía su grabadora de pilas afuera.
¿Cómo se escucha este dispositivo? ¿Sí me escuchan bien?
Sí, sí te escuchamos.
Sí. Ah, ok, muy bien. Sí, en nuestro buscador en el cassette era una pluma que le iba recorriendo a gran velocidad, le movías.
Sí.
Ah, pues espérame, déjame, te muestro.
Les va a hacer la demostración. Justo ahí ven atrás sus cassettes, ¿no? Sus colecciones de discos y de cassettes.
Pues haz de cuenta que pues está el cassette, le metes la pluma y entonces ya le dabas, ¿no? Mientras ponías otro, tú ibas seleccionando más o menos la parte en donde estaba la rola que tú querías, porque no te aventabas todo el cassette completo. Ahí sí no había de otra más que aventarte prácticamente el disco, ¿no? El que grababas o el que comprabas, pero
y aparte era dos lados, ¿no?
Cuestión de los...
O sea, sí, tenías que voltearlo.
Yo me acuerdo que cuando escuché por primera vez los audífonos, es una cuestión de la que te acuerdas toda la vida, como momentos así muy específicos en donde te vas a acordar siempre, porque fue impresionante escuchar la manera estereofónica que aplicaba en cada uno de los sentidos. Te juro que literalmente cuando sonaba aquí la guitarra era la percepción innata de voltear, cabrón. O sea, y la primera vez que fue impresionante, me puse y no eran míos, eran de un amigo de la, creo que íbamos en sexto de primaria o algo así, y fue haz de cuenta que fue la reacción, me los puse y de principio pensaba que estaban tocando realmente ahí, cabrón, y cuando se escuchaba el guitarrazo, madre, me volteas como que si de veras alguien estuviera tocando la guitarra de lado. Entonces sí, esos tiempos la verdad es que yo voy a parecer como el viejito el viejito chocho que dice que ningún tiempo pasado es todo tiempo pasado es mejor, pero no, más bien es la cuestión de la sorpresa que te da, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que dicen, encontrar una rola en algún portal, en alguna aplicación, también tiene que ver con eso, que es sorprendente. Ya tienes en un aparato, tienes todo eso que está atrás, allá, que fueron años de colección, los adquieres, te sientas, buscas algo y algo que no pudiste encontrar, ya está, y eso también es impresionante.
Sí, porque justo lo que les iba a comentar de la parte del Walkman, que fue un parteaguas porque era tener la música contigo, y luego evolucionó a los discos compactos y traías ahora el Discman, ¿no? Pero me acuerdo mucho de que lo que a mí me sorprendió en ese entonces, más allá del estilo de sonido, era cuando pasaron al formato MP3 y justo les ha perdido, creo que le tocó todavía después, porque él ya habla del internet, ¿no? Y que descargaba los MP3. Entonces.
Sí, le tocó. Todavía no, a perdido todavía no le tocó cuando el MP3 tenía una calidad muy baja de fidelidad.
Lo que a mí me impresionaba era el hecho de que antes pues te tenías en un disco que te gusta. Hasta las de esas de recopilaciones, llegué a ver hasta más de 20 rolas en un disco, ¿no? Más o menos 20 y tantas rolas. Y yo decía, no, pues ya, pues tengo bastante música. Y la revolución que hubo al cambiar MP3, que tenía cientos, ¿no? Así de 100 y tantas canciones. Eso era lo que a mí dije, no, pues imagínate, ya no voy a cargar 10 discos, ¿no? Ya nada más cargo uno y traigo ahí infinidad de canciones. Eso es lo que a mí me gustaba en ese intercambio, ¿no? Que justo lo que dices, Pacheco, realmente la calidad era muy mala, pero mientras ya traías música, ¿no? Y más si tenías un MP3, perdón, un Discman que repusiera MP3, pues ya la hacías de todo, de camino de escuela o de trabajo, pues ya con eso la hacías.
Cuando salías de viaje y llevabas ya los discos, tenías tu portadiscos precisamente, una carpeta así, ¿no? Y entonces sí. ibas seleccionando, ibas cambiando discos, porque tu viaje era de 3-4 horas, precisamente cuando íbamos a Hidalgo. Y luego la desventaja era que si pasaba por un bache o algo, brincaba el disco y pues ya se perdía la secuencia, ¿no? Y en lo que se volvía a reconectar. Pero efectivamente ahora no tiene nada que ver con que pones la memoria y puedes estar horas y horas y ahí está reproduciéndose la música, ¿no? Y eso pues es pues sí, la verdad es que ha evolucionado un chorro, ¿no?
Ahorita que me estaba acordando, hay algo interesante respecto a la economía, porque las plataformas de música responden a una economía de los servicios. En que tú no adquieres el producto, sino la oportunidad de acceder a ese producto. Pero como tal no estás adquiriendo el disco, sino la oportunidad de escuchar el disco. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Bueno, un cambio bastante importante, porque se dan muchas otras cosas, que es que ya no compramos películas ni discos, sino que pagamos una mensualidad para poder escuchar esas películas y esos discos, ¿no? Y yo creo que o sea, ahí es como un cambio muy muy significativo, ¿no? Dentro del consumo de la música.
Sí, yo creo que también para los creadores, o sea, tienes razón, perdido el hecho de que antes pues vendías tu vinil, tu cassette, tu disco de las rolas que creabas y te consumías todo el disco, ¿no? O sea, no era como me gusta tal canción y nada más escucho esa. Yo creo que también esa evolución tiene sus pros y su contra, porque ciertamente si ya no consumes como tal toda la discografía de algún artista, pero tiene la ventaja, yo pensaría de cierta manera, en que nuevos artistas se podrían dar a conocer mucho más fácil, ¿no? A diferencia de antes, yo pienso que eso es como cierta ventaja, no sé, no estoy tan seguro, pero me imagino justo que pues podrías descubrir nueva música ya con las plataformas que hay hoy en día, ¿no? Y que podrías subir tu música y compartirla con mucha gente, ¿no? Yo creo que es eso, y la otra justo que ya no compras quizá toda la discografía del artista, ¿no? Y solo consumes lo que vas eligiendo. Pero pues no sé cómo ven.
Pues de hecho, uno de los cambios que ha surgido por ese, esos medios, pues ha sido eso, el que de cierta manera haya como que otros medios, hasta incluso, pues sí, digitales como tal, para difundir la música y poder consumirla, porque prácticamente lo que ya es tangible, como que poco a poco va desapareciendo, ¿no? No por completo, porque como lo estábamos mencionando antes, pues ya este incluso es como si fuera de colección, ¿no? El tener o el disco o el vinilo o algo así, todavía siguen sacando. Pero ya como tal el consumir así música, pues ha cambiado, ¿no? Y como dices, pues solamente también una plataforma y se la compras, ¿no? Hasta incluso las plataformas ya están para eso, para que tú puedas comprar nada más específicamente la canción que tú quieras. Te la mandan pues en ciertos formatos, ¿no? Incluso en super mega calidad, ¿no? Que son ahora lo más valioso que podría ser dentro de las mismas canciones. Entonces, pues sí es interesante el hecho cómo ha cambiado todo esto, la forma de cómo consumimos, porque también en la parte digital ha evolucionado, no solamente en otros medios tangibles. Por ejemplo, hay modos de cómo han creado la música conforme incluso la percepción que tú tienes de cómo la escuchas es algo que ha sido modificado. Por ejemplo, no sé si han escuchado de la música 8D, que se supone que no es como 8D, sino es 4D realmente. Que dices, pues ¿cómo, no? 4D. Porque se supone que tú cuando pones, por ejemplo, unos audífonos, tienes dos salidas de audio, ¿no? La cual como que pareciera que por un lado estás escuchando ciertos instrumentos y del otro lado otros, ¿no? Pero esta tecnología supuestamente ha llegado en el que ya tú puedes percibir, por ejemplo, dónde está el sonido. O sea, ya no es como de que, pues aquí estoy escuchando tal vez la guitarra, la batería, y de este lado el teclado y la voz, sino, por ejemplo, tú incluso podrías cerrar los ojos y sentir como que dónde está el sonido. Y, por ejemplo, lo que hace esta música es que tu cerebro puede interpretar dónde está el sonido. Por ejemplo, tú podrías sentir, entre comillas, que, por ejemplo, el sonido está frente tuyo, ¿no? O que está a un lado, o que está atrás de ti, o que está arriba de ti o abajo de ti, ¿no? Que esa es como que otra nueva tecnología que desarrollan. Dices, pues no manches, ¿no? Ya ha cambiado también incluso eso. ¿A qué grado ha llegado eso, ¿no? Eso, bueno, a mí se me hizo interesante, ¿no?
Sí, es hacer sí, algo como los teatros en casa. Que ponías bocinas.
Es más bien como la realidad virtual.
Ah, ok.
Parecido, pero es auditiva. Y te cambia esa percepción en el cerebro.
La otra, en la representación de música, es la del holograma. Ya puedes tener tu concierto en la sala. Entonces puedes tener a Metallica en holograma, pues ya con un dispositivo de música de tu estéreo, que se oye muy bien. Y aparte, pues ahí está el holograma tocando en tu sala. Ese sería como lo futurista, que ya no lo
es. Pero, por ejemplo, esto curioso es que, por ejemplo, es como dices, solamente en un teatro en casa. Yo estoy hablando que la música como tal está creada para que con cualquier auricular tú puedas expresar, más bien sentir ese ambiente sin necesidad de tener como un teatro en casa. Imagínate que tú tengas tus audífonos de 30 pesos baratos y que puedas sentir dónde está la música. O sea, la música la crean para que específicamente se perciba de esa manera. O sea, ya no es como que el medio tangible, ¿no? Sino es como mencionaba, ya el medio digital lo modifican para que tenga esas características, ¿no? Por eso hablaba de esa evolución tecnológica, tanto de lo digital
que hoy,
también.
La verdad, y digo, ahorita no estamos hablando como de cuestiones grabadas, ¿no? Porque como tal, el cómo consumimos la música, yo creo que también podría entrar el hecho de ir a ver tocar una banda. Y justo ahorita se me ocurrió porque el hecho de que estamos en pandemia y que no pueden generar eventos masivos o reuniones donde se aglomere gente, pues justo lo que dice Eric y Héctor, bueno, Pacheco, donde decía, bueno, ahora la realidad virtual, ¿no? Me sonó como Star Wars, ¿no? Cuando sale el holograma. Pero hoy en día, por ejemplo, yo no he consumido, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo no he consumido los eventos que venden, no sé si son grabados o realmente son en vivo, pero de las bandas tocando, ¿no? Los artistas creando su performance y te cobran hoy en día por obtener un acceso a eso. Yo la verdad no se me hace como atractivo, porque pues igual y busco actualmente en una plataforma como YouTube un concierto anterior y se me hace como lo mismo. Entonces, justo qué adicional podrían como ofrecer para que pudieras como seguir consumiendo ese tipo de música, porque al menos a mí no se me ha hecho atractivo y no lo he hecho, nunca he pagado por algo así, ¿no? Entonces, está extraño, ¿no? Esa forma, y seguramente quienes se dedican de lleno a la música estarán como ideando, pues, qué van a hacer en adelante, porque...
Yo siento que ahorita es como que, digamos, consumible hasta cierto punto por la situación que estamos pasando en estos momentos, de que pues no podemos salir y así, ¿no? De que pues lo más cercano que podrías tener hacia un concierto en vivo, pues podría ser eso, o sea, no habría de otra, ¿no? Eso podría ser una otra, que más que el hecho de que tú veas así como están tocando en vivo, entre comillas, pues es que tú tengas la interacción con ellos. De hecho, yo sí he llegado a consumir ese contenido así como tal en vivo, y por ejemplo ellos hablan con su público, ¿no? Y lo están transmitiendo en vivo, aunque ellos estén en un cuarto encerrado tocando, pues así ven qué es lo que les comentan y mandan saludos y otras cosas. Yo siento que esa es como que esa interacción personal, como que lo que podría rescatarse valiosa entre esos conciertos que son en vivo, ¿no? Transmitidos en las redes, siento yo, no lo sé.
Y aparte la adrenalina que ha de sentir el artista, yo creo que es bien distinto, ¿no? Imagínate, yo me imagino a Freddie Mercury, que su concierto más famoso en Wembley, ¿no? Cuando grita ¡Eo!, que lo hiciera en internet, pues ¿quién le va a contestar ¡Eo!, o sea, pues yo creo que no va a ser lo mismo.
Le escribes,
o sea,
¿no?
le escribes ¡Eo!, ¿no? Yo creo que sí es bien distinto.
No, mira, hay fíjate, nosotros hemos tenido dos experiencias. Bueno, yo, una, la netamente comercial, la contratación de un evento del grupo, digamos, que más comercial y de moda en el ambiente musical, que son un grupo coreano. Nosotros lo hicimos
porque... Ah, yo pensé que iban a ser Los Temerarios o algo. Pero ya no toca, ¿no? Creo.
Creo que sí, cabrón, todavía siguen tocando las mismas de Amor y Desamor. Y y consumimos ese producto coreano. La verdad es que nada más es por darle un gusto, una satisfacción a la sobrinita, que a los 10 años pues no tiene tiene solamente el gusto, no sabe de la industria musical, y obviamente por propia cuenta no lo hubiéramos hecho, y nada más quisimos darle el gusto a ella. Y es muy caro, cabrón. O sea, pagar 600 pesos por una producción como la que vi es una tontería, una reverenda estupidez, cabrón. No lo merece, porque al final tú puedes poner los videos, como dices, Quique, y los videos que ya están en la red, y al final pues es lo mismo, cabrón. Es una cuestión grabada. Entonces, comercialmente, ¿están destinados al fracaso? Yo digo que sí, porque eso fue una cuestión, digamos, que fue un suceso muy especial, pero nosotros no consumiríamos eso. Más allá de esto, que fue un gusto de darle a la niña, no lo consumiríamos. Yo consumí, pero no tenía nada que ver, de 600 pesos a 50 pesos, no, 100 pesos que se pagó por un tributo al Charlie Montana cuando falleció. Ahí sí era como una cuestión de coparticipar en un evento en donde dices, no, pues es un valedor, es un compa, y entonces pues sí le voy a atorar, ¿no? A entrar a eso, y ahí sí interactúas porque te sientes copartícipe de ese homenaje, ¿no? Ahí sí, y está más chido. Yo lo veo así porque, aunque no puedo ir al lugar a trasladarme a donde se hace el evento, y no pudiera haber ido, pero este, pero así estoy ahí aunque no estés, y eso sí está, bueno, yo lo rescato, es como estas reuniones que tenemos ahorita, esa tecnología nos da como para poder estar platicando y conviviendo, que de otra forma no lo pudiéramos hacer. Entonces yo en esos conciertos o en esas representaciones en vivo, creo que sí está muy chido, porque estás en la comodidad de tu hogar, pero siempre y cuando sea una cuestión razonable. O sea, yo no le veo caso a los hechos que se pagaron para ese producto coreano, y la verdad así no, pero en el otro, en el
es
otro
que por ejemplo a nivel comercial, yo siento que lo que realmente tiene valor no es como tal el hecho de que si los ves presencialmente o no, sino el valor que tienen ellos como marca, porque prácticamente no sería lo mismo ir a ver una banda de metal X o de cualquier género a alguien que ya es reconocido, porque obviamente con el simple nombre, por ejemplo, por poner Metallica, ya con eso, pues híjole, tiene un montón de valor nada más el nombre, ¿no? Por toda la historia, todo el significado que tiene. Entonces, pues obviamente eso es lo que le da valor y por eso se podrían vender más caro. Yo siento que es eso la parte en la cual, pues ellos...
Más de mercadotecnia, ¿no?
Cierto derecho. Ajá, porque pues prácticamente como dices, pues el valor de estar viendo a alguien en vivo a través de, pues, no sé, cualquier plataforma, pues como que no tiene chiste, ¿no? Pero el valor que tiene como marca de nombre de la banda o del artista, pues yo siento que es lo que realmente le da este criterio para que cueste tan caro, ¿no?
No, entonces, ahorita me imaginé con todos los problemas que tiene CFE, la luz acá en México, ha habido apagones y que hayas pagado tus 600 varos y a la mera hora te va la luz, entonces ya valió.
Y se han surgido problemas así, en ese tipo de cuestiones, en las que pues no se ha podido entrar al evento y esto, y pues tienen que reembolsar dinero, o tienen que hacer otro evento para los que no pudieron entrar, o como el Tachi, que su celular chafita y no jala, y cosas así, ¿no?
También.
Ya lo exhibiste, güey. Oigan, y esta evolución, nosotros ahorita estamos platicando sobre la evolución del consumo, de la representación de la música como consumidores, pero como creadores también es otra cuestión, es decir, se cambió absolutamente, completa y absolutamente, cuando se editaba vinil, era un logro y tenía solamente para escuchar los que la disquera contrataba, y había grupos que pues no entraban en eso y pues nadie los conocía, aunque tuvieran una calidad extraordinaria de interpretación, si no grababan no fueron conocidos. Entonces eso también ha cambiado. Pasó, creo que lo que hablábamos hace 8 días de la generación que vive perdido, por ejemplo, él está viviendo quienes grabaron todavía los demos, los grabaron en cintas, en cassettes, en cintas de estas, que sería Panteón Rococó. Y también su comercialización se hizo a través de sus grabaciones en cassette, pues venderlas en sus presentaciones y después de mano en mano. Entonces así empezaron a trabajar ellos, hasta que ahorita están trabajando en lo último como creadores, en lo último que serían las aplicaciones, y pues venden, ya no haces un disco completo, haces una rola o dos y pues esas son las que promocionas, y ya con el nombre que tienes y la carga pues te la compran, ¿no? Entonces también como creadores la representación de la música en los dispositivos también ha variado un chorro, muchísimo.
Sí, y hace rato justo Perdido decía eso mismo, ¿no? Justo él hablaba no solo del hecho, como dice Pacheco, pues estamos hablando de cómo consumimos la música y sí cuenta mucho la parte de mercadotecnia y cómo están teniendo ganancias de ese trabajo, porque ha evolucionado. Justo hablábamos de antes, pues el hecho de vender discos, te reconocían, ¿no? Así de, pues tantos discos, les dan discos de oro, discos de platino y no sé qué, porque era lo que consumíamos de los discos, ¿no? Como tal, y hoy en día creo que eso evoluciona, y de hecho yo detecté de cierta manera, no podría decir en qué época, qué año o así, pero yo percibo que más bien los creadores de música ya no ganaban de los discos como tal. O sea, sí había ganancias, pero ya no como antes. Y no se dieron cuenta, pero empezó a haber muchísimos eventos en vivo, giras por doquier, tocar un montón de por semana, cada semana se iban a otro país y así, porque ahora creo que después fue la generación en que ahora el consumo y el varo pues estaba en los eventos, más allá de los discos. Y hoy yo creo que les ha pegado porque justo ya no pueden hacer eventos, ya no venden discos y ahora solo se consume, y que ha cambiado y que es creo que lo que le ha tocado ahorita ha perdido y que él nos cuente, pero es ver sus videos en YouTube, ¿no? Su que creen sus canales, ver sus conciertos, sus propios videos de música, o el simple hecho, me parece que en plataformas de streaming como Google Music, Amazon Music, Spotify y eso, por cada reproducción que hacen también creo que generan de alguna manera. Entonces ha cambiado también justo eso, ¿no? Justo lo que decimos, el consumo también depende de justo lo que nos quieren ofrecer, donde están sacando dinero. Entonces, hoy en día, pues, estamos consumiendo las plataformas, porque de ahí es donde creo yo están generando, ¿no? Bueno, es lo que yo veo.
Sí, parte de la tecnología también ayudó de los dos lados, tanto lo positivo, como dices, y lo que va a mencionar de lo negativo, como la piratería, porque como también dices, pues eso ha perjudicado a los artistas, porque en un tiempo pues era muy consumible productos así físicos, ¿no? Los discos y todo eso, y era lo que generaba pues algún ingreso a los artistas realmente. Pero llegó un punto en el que eso ya no era verdaderamente óptimo para ellos, ¿no? Donde sacan ahora, bueno, hasta cierto punto en la actualidad eran pues los conciertos. Pero ya con todo esto del encierro y esas cuestiones, pues ya es complicado de que pues hagan conciertos, ¿no? Y ahora, ¿de dónde sacan dinero? Y es donde ya entra como que otro punto de otra llegada de la tecnología en beneficio, ¿no? Como dices, las visualizaciones y todo eso, como que también genera monetización. Entonces, como que pues para ellos sería como que otro medio, y ahí tendrían que buscar esa forma de cómo pues tener ingresos, porque está complicado ya el medio tradicional, entre comillas, el hacer conciertos actualmente, ¿no?
A mí lo que me interesa, bueno, no sé, yo creo que voy a tratar en esta intervención como los puntos negativos, porque si bien sí hay puntos positivos para los artistas, para la libertad creativa incluso, yo creo que también el contexto económico sí que es muy importante, porque me puse a pensar sobre la relación o cuál es la importancia que tiene la economía sobre la obra artística en general, ya sea música o de teatro o lo que sea. Yo creo que estamos en un proceso de digitalización en el cual la digitalización no se da por puro progreso de la humanidad, se da por intereses comerciales. El que existan plataformas como Spotify responde a una necesidad de ganar dinero de la empresa de Spotify, ¿no? Y hace un mercado a raíz de obras artísticas. Y aquí es lo interesante, porque aquí es donde intervienen los empresarios en la producción artística o cultural de la humanidad. Y yo creo que al pensar como empresario a la música, pues lo que vas a intentar es optimizar todo, ¿no? Y para que sea más rentable, para que tenga más reproducciones y cosas así. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Apelar a las emociones más inmediatas, como es lo del sexo con el reggaetón, o a la simplicidad de ritmo, ¿no? Y como el reggaetón o el trap, o el pop o la electrónica. Son géneros que apelan mucho al ritmo, más que a la armonía o otras características de la música o otros elementos musicales, para que nada más te muevas y consumas esa canción porque te hace bailar, ¿no? Y también yo creo que en la optimización de los empresarios respecto a la obra, también se ve en la propia calidad musical. Porque si bien existen estas tecnologías del 8D y esas cosas, pues son muy pocos los artistas realmente los que la utilizan, ¿no? Los que quieren realmente hacer que la música se ambientice en tu cabeza, ¿no? Y parezca etérea y así. O sea, solamente músicos con una visión muy artística podrían hacerlo, ¿no? Y esos músicos, pues quién sabe cuántas reproducciones tienen, a lo mejor y 10 nada más. Y los que tienen millones y millones de reproducciones son canciones que están hechas sin ninguna intención artística. O sea, nada más ponen la música en medio de los audífonos. O sea, No intentan como que una guitarra se escucha a la izquierda, otra a la derecha, o así. Ya no pretenden ni eso. Si, nada más hacen que la música suene y ya. Y yo creo que en esa parte de la calidad artística de la obra, pues sí que ha bajado mucho. Bueno, o cuanto menos en la música más escuchada. Y también, ya por último, respecto a lo de las obras en internet, bueno, el streaming, pero los en vivos, yo creo que sí está destinado un poco al fracaso, porque no es comparable el concepto de presencialidad y lo que mueve la presencialidad a lo digital, ¿no? Que no solamente la música está destinada a fracasar en internet, sino también las obras de teatro. Por ejemplo, también pagamos por ver una de no me acuerdo, una muy infantil en Día de Muertos, y no me acuerdo de quién, pero se veía que se veía que pues estaba
grabado,
sí. Y te hacían pensar que estaban en vivo, ¿no? Y también cuando está grabado, pues tú actúas, te equivocas y lo puedes repetir. Y ya no es la misma exigencia artística en una obra de teatro al estar en vivo, al estar en grabado ya, ¿no? Yo creo que por eso, o sea, sí se devalúa mucho lo que es el arte a través de los medios digitales.
Yo me sentí identificado con las 10 reproducciones, con el programa de charlas de Safina.
Pero fíjense que sí es curioso eso que dice Perdido, que el hecho de que como arte, pues ha tenido pérdida de su valor, ¿no? Porque pues si tú quisieras ir a un concierto, no es lo mismo experimentarlo así. Pero es curioso porque hasta incluso los que no hacen como tal conciertos así, incluso son los que ganan más dinero, ¿no? Por ejemplo, es muy raro poder ir a un concierto de los que hacen reggaetón o trap así, porque pues prácticamente si los ves en vivo, yo siento que al menos desde mi punto de vista, como que no es algo verdaderamente novedoso, ¿no? Es como otros artistas pop, ¿no? De que de fondo pues está todo grabado y nada más imitan que están cantando algo así, y son los que ganan más dinero. Entonces ahí se pierde valor como tal la música como arte. Y un dato curioso es que una vez yo vi un empresario que da conferencias, habla acerca de negocios y no sé qué, y según daba un dato curioso de que la canción esta de Baby Shark, que pues es una canción muy simple, ¿no? Pero que supuestamente de regalía, simplemente por el hecho de que alguien más utilizara pues la simple letra, ¿no? Y el tono, pues ganaba o cobraba más o menos al mes $500,000, o sea, más de 10 millones de pesos, ¿no? Pues dices, pues ¿cómo no? Nada más una canción tan simple ganar tanto, y eso pues no lo vas a ver nunca en vivo. Y no solo eso, ese es un ejemplo de una canción así sencillita, ¿no? Infantil. pero hay otras que son así de reggaetón, de pop, de electrónica y así, pues no tienen la verdadera necesidad de hacer como tal un concierto. O sea, ya con eso ganan.
Sí, si nos vamos al hecho de ganar dinero, yo creo que sí se ha transformado un montón lo que decíamos de vender algo físico, de generar un concierto, un evento en vivo, y hoy en día pues es el volumen de reproducciones que tengan de sus obras, ¿no? Tanto en video como en audio, ¿no? Y en eso, video con audio, y yo creo que sí, a partir de eso sí se difiere el hecho de los eventos en vivo, y creo que eso sí ya no va a evolucionar. Bueno, eso pienso yo, ¿verdad? Quién sabe, porque nuevas generaciones quizá no han vivido algo en vivo, se me ocurre. Y se acostumbran al hecho de verlo en video. No sé qué pueda pasar o evolucionar con eso. Igual y nosotros, ya teniendo y hasta incluyendo, ha perdido una generación diferente, y quizá hoy en día las nuevas generaciones sí lo consuman, no lo sé. O sea, nos estamos pensando en lo que nosotros pensamos, pero quizá sí pueda evolucionar. Entonces es curioso, porque pues al menos antes pues nunca te imaginabas qué es lo que iba a pasar, ¿no? En esto de la música. O sea, yo no vislumbraba que íbamos a consumir música mediante internet y súper práctico, ¿no? Inmediato.
Pues mira, yo como ejecutante, nosotros tocábamos en bares en donde había, ¿cuántos quieres? Por mucho, lo más que hubo, no sé, 40 personas. Y ya era un gentío, ¿no? Hablando en lo que es la mayoría de los representantes de música, pues los que tocan, los que no son famosos, los que no salen en la tele, los que no graban, y los que solamente se presentan en vivos, en bares, en la calle, en donde sea. Al final, la audiencia de tu representación es muy poca la que la percibes. Primero que te inviten a un lugar, después que ese lugar tenga afluencia de personas. Y como representante, si fuera del dinero, fuera de solamente de ejercer el arte de tocar música, la tecnología sirve. Y eso, sabes que, como lo veo en los grupos del rock nacional, ahorita hay infinidad de programas como estos en donde están transmitiendo en vivo, y las bandas van, y bueno, hay más oportunidad de que, si en el momento en vivo se adhieren 20 o 30 personas, pues está bien, pero ya en posterior la gente puede disfrutar de su interpretación, nada más yendo al sitio y reproduciendo, y al final pues tienen 150, 160 reproducciones, ¿no? Ahí es en donde tú como creador, como intérprete, pues está chido y está bueno, dices, qué bien que alguien está viendo cómo el arte que estamos interpretando, cómo me manifiesto, ¿no? Ahí yo rescato solamente eso, pero eso efectivamente no tiene que ver con lo comercial, porque al final pues no ganas nada, es decir, a menos que sea en la plataforma de YouTube y empieces así a generarlo ahí, de que aún así tampoco no es, creo que hay que tener un buen de no sé, de seguidores o de vistas como para que moneticen, y aún así tampoco, porque como es una interpretación en donde ejecutas una rola no solamente propia, sino un cover, pues ahí ya se destruye toda la monetización y solamente queda lo que era tu representación como artista. Y fuera, y es la mayoría, los músicos que no son famosos son el 90%, que lo único que quieren es interpretar y ser escuchados, como en toda obra, ¿no? Pasa lo mismo con las, bueno, en la obra de teatro sí, ahí sí es otra cosa, porque porque bueno, pues sí, ahí son varios, no sé, hay gastos de producción en sí, ¿no? Y pues esos tienen que ser recuperados de alguna forma, y pues entonces sí tendría mucho problema en que no compren su boleto para ingresar. Pero aquí, siendo gratis, pues cualquiera lo puede ver. Y ahorita pues he visto tocar bandas que no las conocían, y que solamente a través de que se transmite el programa en vivo y gratis, entonces aprecias y ya después lo sigues, y pues no ganan ellos nada, pero lo único que sí es que al menos estás, lo que como todo creador es que alguien más escuche aquello que tú estás exponiendo.
Yo, por ejemplo, he visto bandas, en específico de metal, que, por ejemplo, por el tema que estamos hablando de cómo consumimos la música y la tecnología, que por una parte pues ha tenido beneficios por el hecho de que pueden ser ya escuchados, hay más accesibilidad a eso, pero por otra parte ellos mismos han dicho que se han topado por el hecho de que para realmente ellos difundirse y crecer no nada más es la cuestión de aprovechar la tecnología, sino que de alguna u otra manera necesitan el capital para poder invertir tanto en la difusión como en el obtener ingresos para ellos como para su equipo. Entonces yo siento que sí es una parte necesaria para los artistas también tener ese capital para poder ser escuchados. Desgraciadamente vivimos en un mundo capitalista y prácticamente pues muchos necesitan realmente el dinero para incluso poder difundirse, ¿no? Porque sí, por nada más una cuestión artística, pues sí, pero pues al final de cuentas lo que más se escucha en cualquier parte, en la radio y así, pues son los que realmente le han metido dinero, ¿no? Y como decía el perdido, pues que prácticamente los empresarios son los que andan ahí y aportan y dan el dinero, ¿no? Es una cuestión económica para que al menos esos artistas que son famosos, como los que habías mencionado tú, Pacheco, del K-pop y todo eso, pues realmente sean sonados, porque pues le meten detrás de todo ello, ¿no? También hay mucho dinero, entonces pues yo siento que también se deberían de tener como que esa contraparte o equitatividad de la parte tanto artística como la parte económica, para que realmente y pues crezcan, porque pues no sé, yo he visto gente que está tocando en las calles así, que tiene un talento pues híjole increíble, ¿no? Y pues te quedas escuchándolos y dices, no manches, como ellos no son famosos, ¿no? Cantan mejor que, no sé, el Chayanne. No, nada más porque baila bonito, como diría ahí un comediante, ¿no? Pero pues no, o sea, pero porque detrás hay toda una mercadotecnia, hay dinero, hay muchas cuestiones que realmente influyen para que pues sean conocidos, ¿no?
Oigan, y
puedan transmitir en su arte, ¿eh?
Justo lo que comentaban de ok, sí, se van a difundir más los que tienen dinero, ¿no? O que hay mercadotecnia. Pero la vez pasada justo hablábamos de pues cómo le hacía yo para conseguir música distinta, música no comercial y demás, pero hoy en día, bueno, estaría bueno, como antes hablábamos de que pues yo iba al tianguis, ¿no? Y buscaba los discos y le pedía, y encontré un puesto ahí que el señor me podía llevar discos distintos a lo que realmente siempre sonaba, pero hoy en día, ¿cómo le hacen? Porque aunque tenemos mucha disponibilidad en internet y demás, de todas maneras el internet te va a arrojar lo que los demás quieren que consumas, ¿no? Siempre te va a mandar sugerencias y todo. Pero hoy cómo le hacen, como para decir, no, pues yo estoy buscando tal grupo o tal canción, o quiero buscar algo diferente, ¿no? ¿Cómo le hacen hoy en día para eso? ¿O qué escuchan distinto?
Pues que conteste perdido, porque es el que tiene más chance de ingreso a esas cosas. Yo la verdad, en ese aspecto sí estoy un tanto fuera de forma en la actualización.
¿Cómo? Ya no escuché bien.
Que cómo le hacemos para buscar música que no está como dentro de
estrictamente comercial.
Comercial o popular. Ajá.
Algo de lo que de la creatividad, pues, que esté digamos proponiendo cosas nuevas.
Yo creo que también ahí hay algo que criticar, o cuanto menos algo que veo negativo, y es el pensamiento algorítmico. O sea, Instagram, YouTube, Spotify, Netflix, todo funciona bajo algoritmos adaptados a las personalidades de cada individuo. Y lo que pasa con esto es que, por ejemplo, si quieres escuchar algo que se salga completamente de tus casillas y por decirlo de alguna manera, descubrir un género nuevo, es muy difícil, porque el algoritmo ya piensa o te va a recomendar cosas que te vayan a gustar, o sea, o que piense el algoritmo que te vayan a gustar. Y y ahí yo creo que sí que es un esfuerzo de pura voluntad, o sea, de decir, o buscar cosas que vayan en contra de lo que tú ya hayas buscado en Google, para confundir al algoritmo y que te vaya recomendando más cosas, porque de otra forma te va a recomendar la misma música o artistas muy parecidos. La verdad es que te va a cortar mucho la libertad de explorar. Por eso es como para engañar al algoritmo. Si te gusta el rock, pues un día busca cumbias o tango o lo que sea, ¿no? Para que te aparezcan cosas nuevas, porque de otra forma no.
Por eso también mencionaba esa parte de la difusión, que tenías que meterle como esa mercadotecnia a la difusión y dinero, porque como lo dice Perdido, pues al final de cuentas, aunque haya más accesibilidad a la música, también hay algoritmos que solamente te van a dar lo que el mismo sistema, por así decirlo, te quiere recomendar, ¿no? Entonces, pues por una parte los músicos tienen que de cierta manera invertir, porque es, al final de cuentas también se convierte en un negocio eso, ¿no? Buscan la forma de cómo sea así, para que sean escuchados. Entonces, si tú no te promocionas realmente tan fuerte, pues es muy complicado que el algoritmo de varias redes pues realmente te pongan en una posición en la que si tú buscas algo nuevo por ti mismo, aparezcas tú, ¿no? Como artista, como el creador de contenido. Sí. Y por ejemplo, por otro lado, por ejemplo, yo para conseguir música que por lo regular está fuera de ese algoritmo, pues es complicado, como dice Perdido, porque si tú lo buscas así por tu cuenta, en las redes o algo así, tienes que ser muy cuidadoso porque hay que saber cómo buscar, ¿no? Bueno, desde mi experiencia lo digo porque, por ejemplo, yo he seguido artistas que ni siquiera están en plataformas, ¿no? Y que me los he encontrado así por la nada, o he platicado con compañeros en así y pláticas hablando de música, y me dicen, no, pues escucha tal grupo, tal artista, ¿no? Y pues no son tan conocidos, ¿no? Y de repente los sigo y los apoyo. Pero solamente así he como que descubierto, ¿no? Porque también por otra parte he podido, de alguna manera, indagar en las redes para descubrir música, ¿no? Pero lo hago ya por mi cuenta, no es lo que me diga el algoritmo de las redes que tenga que escuchar, ¿no? Pero es complicado. Si realmente te interesa, pues estarías ahí, buscarías la forma. Pero si no sabes, que es un poquito complicado, pues prácticamente lo que te va a arrojar YouTube, ¿no? O Spotify. Entonces, pues sí, como que se convierte un poquito complicado eso también, la parte de la difusión, ¿no? A pesar de que haya pues cierto acceso, también como que hay cierta limitancia.
Pues sí, coincido con ustedes en que se ha vuelto complejo. Yo también lo hago de voluntad, o sea, meterme a buscar ciertas cosas, de repente a veces me dan ganas de escuchar lo que ya de por sí me gusta y es reconocido, pero a veces me doy el tiempo de indagar más y buscar algunas bandas, encuentro inclusive cosas diferentes. Y a lo que decía justo Perdido, ¿no? De repente, como esos algoritmos están identificando qué es lo que más consumes, entonces seguramente al Tachi pues nunca le va a aparecer de sugerencia baby metal o algo así, ¿no? Más bien puras cumbias o algo, y acá al contrario. Entonces, justo eso, de repente buscar o indagar diferentes cosas como para encontrarlas, porque sí se vuelve verdaderamente complicado hacerlo simplemente por lo que te sugieren, o abrir tu red de internet y encontrar algo nuevo. Es bastante complejo. Hay desde los que ni siquiera están en plataformas, y los que sí, que no tienen tanta difusión, ¿no? Por ejemplo, yo encontré un grupo que le gusta a mi hijo, que se llaman los Perrockers, ¿no? Y que es un grupo en Perú que se disfraza justo de perros, todos inmigrantes se disfrazan de perros, y tocan covers de música para niños, las canciones que ya conocemos, ¿no? Los clásicos de ping-pong y esas cosas, en versiones rock. Por supuesto que ellos no pueden, supongo yo, estar monetizando con eso, porque lo de la autoría o no sé cómo lo tengan, pero hacen una versión rock y están súper, y a él le encanta, ¿no? O sea, y de ahí se pone a brincar con ellos y eso, pero justo pues nunca lo encontramos. Yo de mis búsquedas justo encontré ese grupo y está padre. O sea, de hecho los primeros videos que vi de ellos pues eran con un celular o en la calle tocando ellos, y hoy en día, ya años después, ya se ve que han tenido mucho más auge, porque ya se presentan pues en las ferias, ¿no? O cosas así, se ven al menos sus videos. Pero justo eso, o sea, tiene que ser de voluntad, porque es complejo que de la nada, si no estás tan interesado y tan involucrado, escuches algo nuevo. Es bien complicado ahorita. Entonces sí, coincido que debe ser como invertir tiempo en que tú encuentres algo.
Sí, porque al final, como te digo, como ese grupo que dice los Perrockers, pasa lo mismo como la difusión, pues, o sea, que te conozcan en la idea, porque de ahí no van a ganar dinero, pero los van a conocer, y cuando se presenten, pues garantizan que gente vaya a verlos, ¿no? Porque ya los conocen a través de las redes. Es algo que, ¿sabes quién lo hizo en otro espacio? Lo hizo Franco Escamilla, cuando le decían, ¿cómo es que sube? ¿Por qué subes tu producto si al final estás quemando tus chistes y la gente no te va a ir a ver porque ya conoce tu chiste? ¿Y qué crees que fue al revés? Entonces, como tuvo gran éxito, los que lo criticaban después hicieron lo mismo, subir de sus rutinas, para que de ahí a través pues la gente lo conozca, y cuando se presenten garanticen un lleno o mínimo una buena entrada, ¿no? Entonces yo creo que los músicos, sobre todo, pues sí, exponer la música, tener la mayor visualizaciones de ese producto que suben o de ese video, y en la idea de que pues cuando algún empresario los contrate, porque ya son tienen muchos seguidores, ¿no? Igual pasa lo mismo. Había una cuestión, fíjate, los luchadores en otro ambiente, por salir en la tele ni siquiera cobraban. Lo que les interesaba era que salieran.
La difusión, claro.
Para promoción. Entonces, fíjate, ahí es algo que Perdido tiene muy claro, bueno, que todos nosotros también tenemos muy claro, y que lo acaba de exponer. Cuando todo producto, toda expresión de arte o todo producto, toda actividad está tomada por capitalismo, por los empresarios, se distorsiona muy cabrón. Es decir, se pierden valores, se inventan otros. Yo creo que hablar de la música como lo vamos a hacer en este programa, habría que tener cuidado sobre eso, porque una es la exposición de lo que aparece y conocemos, que es lo comercial, y otra cosa es lo que realmente representa un género, como el regional, por ejemplo, que ahora ya vende mucho, pues, ¿no? Y hay mucha ganancia. Un artista de esos, puta, gana, como dice Eric, gana mucho más que un músico graduado en un conservatorio que toca en la calle, cabrón, no sé, cosas claro. Así, y entonces eso que te digo es, ahí es en donde viene lo que es la importancia de saber buscar y saber pues sí, darle suscripción a ese músico, porque sí le va a ayudar. Al final yo creo que es lo único que podemos hacer, suscribirlo, agregarnos a alguien que sume en la cuenta de visualizaciones, para que solamente así le podemos ayudar a a que su trabajo después pueda ser reconocido y le deje algo, pues sí, si no para vivir de eso, al menos para recuperar, como decía Eric, el mínimo gasto de inversión que tienes que hacer, ¿no?
Claro, pues sí, exactamente. Entonces, justo, bueno, ya ahorita ya se nos está acabando el tiempo del programa, pero estaría bueno como idear o imaginar un poco justo qué va a suceder después, ¿no? Como echar a volar la imaginación y decir, ah, pues ahora nos van a implantar un chip en la cabeza. No sé qué vaya a pasar, pero igual y podemos hablar en otro programa justo de esa parte o integrarlo en otro tema. Pero creo que sí ha evolucionado bastante el hecho del consumo como tal del arte, que es la música. Y depende mucho también tanto de los medios que han existido a lo largo del tiempo y de la gente, ¿no? De cómo consume la gente también el producto o el arte como tal. Lo que es un hecho y creo que no ha cambiado mucho es que es cualquiera de los medios que haya sido en la historia, pues es complicado darse a conocer. Sí tienes que invertirle, ser constante y como que buscar justo las formas para darte a conocer, porque es complicado. Es complicado hoy en día y hace tiempo también lo fue. Entonces, todo depende de lo que la gente consuma, ¿no? Y me acuerdo mucho de vi alguna entrevista justo de un creador de YouTube, en donde supongo alguien que vea YouTube eso lo da de conocer, que es el que hace de Escorpión Dorado, donde decía, ah, ok, le preguntaban en una conferencia de ¿y por qué crees que consumen más tu producto que cosas científicas o de aprendizaje o de otra índole? Justo les decía, pues eso lo deciden ustedes, ¿no? No lo decido yo. O sea, yo hago mi contenido y quien me ve, pues realmente yo no los obligo a que le den clic a mis videos. Entonces, justo es eso, ¿no? Es como la ideología de que se convierte más allá del creador, es justo el consumidor. Creo que el consumidor justo dicta hacia dónde vamos y pues si la gente consume la mercadotecnia, pues así va a seguir. Entonces, creo que con eso podemos ir cerrando, no sé qué piensen. Pues va a evolucionar de nuevo el consumo de la música, pero creo que justo el hecho de la mercadotecnia va a seguir indistintamente de cuál sea el medio en que en el futuro se vaya a generar música o se vaya más bien a como a distribuir, ¿no?
Sí, pues va a haber de todo, o sea, como dices, pues los medios en cómo se va a difundir la música, pues a lo mejor cambian, ¿no? Pero al menos el aspecto de cómo incluso se mantienen, ¿no? Para ser conocidos o famosos, pues prácticamente podría ser casi lo mismo. Entonces, pues sí es complicado, ya después veremos cómo es que incluso pues musicalmente también van cambiando las cosas, ¿no? Y tal vez después hablaremos un poco también de esos temas. Pero pues sí, es un mundo interesante y a la vez complejo para muchos músicos, ¿no? Y pues al menos de la parte de la difusión, pues es interesante, ¿no? Cómo va cambiando, porque también es entretenido saber, ¿no? Que es cómo es que vamos a consumir después la música, ¿no?
Yo cerraría con que efectivamente todo proceso tecnológico va a ir en ascenso, pues se van a ir modificando las percepciones que ahora mismo tenemos, pero lo que sí rescato es el arte en sí. El ser humano siempre va a expresarse, siempre va a tener esta necesidad de crear. Y yo escuchaba, bueno, yo tenía alguna, siempre en esta cuestión de la cuestión de las desigualdades, había una discusión en donde se decía que aquellos, desde los burgueses, que les decían los que tenían chance de tener equipos y dinero, pues, para realizar su arte, tenía más oportunidad que alguien que no lo tenía. Pero también yo decía que aquel que tiene toda la, digamos, tiene dinero para hacer un estudio, para poner instrumentos, si no es virtuoso en sí, va a llegar uno que no tiene nada y no tiene nada, pero tiene este arte natural, esta virtuosidad natural, que no sabemos por qué, pero ahí está. Y entonces el otro, con toda la tecnología, no va a poder, en un mes no interpreta como interpreta aquel que tiene una cuestión innata, ¿no? Entonces, igual también decíamos que podría estar interpretando, y ya, bueno, ya los dos son músicos, y el otro que tiene mucho dinero, dice, yo quisiera tener la virtuosidad de aquel que no tiene, pero le sale la rola inmediatamente, o ejecuta el instrumento de maravilla en un par de días, ¿no? Y entonces, y el otro, el que no tiene, dice, yo quisiera tener lo que él tiene para poder hacer, ¿no? Pero al final ambos, ya sea el pobre en su chocita con su violín todo destrozado, disfruta lo mismo de interpretar que el otro que está en su gran estudio interpretando un piano. Entonces, eso es lo que nunca va a cambiar. Entonces, que pase la tecnología, que pase la manera en cómo se hace la industria y todo, lo que yo quiero rescatar es que nosotros precisamente pensemos en eso, que la música, la creación y el arte tiene que ver con el sentimiento del género humano y su expresión, y por lo tanto siempre se va a quedar, y entonces por eso siempre va a estar aquí, y por eso siempre está chido platicar sobre eso, ¿no?
Qué lástima que ni una ni otra tengamos, ¿no?
Ah. No tenemos ni varo ni cosas. No, ¿recuerdas el niño X, ahora convertido en el gran Kekawa, tiene una virtuosidad que dices, no mames, qué pedo, cara? Yo conozco compas que tienen 6 guitarras, güey, y no tocan ni la mitad de chingón del Kekawa.
Sí. Sí, exactamente. Pero bueno. Muy bien, ¿tú qué dices, Perdido? Ya para cerrar este programa y ya justo después irnos a más temas, porque de repente aquí quieren surgir otros temas, pero mejor los guardamos.
Sí.
Pues no sé, yo igual reivindicando el concepto del arte, no sé, a mí me gustaría decir que hay que tomar conciencia de nuestro contexto y de nuestra realidad y de nuestra contemporaneidad, ¿no? Vivimos en un mundo bastante posmoderno, en el que las empresas se han adueñado de la cultura y han hecho una apropiación cultural, pero en todo el sentido de la palabra, no nada más se apropian de la cultura huasteca, sino de toda la cultura en sí de la humanidad, ¿no? Y yo creo que las esencias de las cosas, de las obras artísticas, incluso del humano, se desvanece en la mercadotecnia. Las esencias de los productos de los capitalistas son son esencias que apelan puramente a los intereses económicos. Y yo creo que las obras artísticas están entrando en eso, y hay que cuidarnos, ¿no? Y para ello tomar conciencia y eso, ¿no? De buscar por nuestra propia voluntad otros géneros de música, otros artistas, o cosas que nos incomoden. Para que para que nos derriben nuestras limitaciones personales y podamos abrirnos más de mente, ¿no? Y pues cerraría con eso.
Viento, sí, pues justo creo que como dicen, va a ir evolucionando los medios, pero hay cosas que quizá no van a cambiar y van a seguir muy similares. El punto es que ustedes, escuchas, deciden qué es lo que consumen. Entonces consuman charlas desafinadas, por favor. para que lleguemos a 10 reproducciones. Bueno, pues aquí cerramos justo este programa de cómo es o cómo consumimos como tal la música. Quizá nos faltaron muchas cosas que considerar, pues ahí que nos comenten qué formatos no mencionamos, cómo consiguen ustedes la música hoy en día, cómo lo hacían antes. Estaría interesante que nos comentaran. Entonces, las redes justo seguimos creando. Creo que todo va a estar como Charlas Desafinadas. Parece que el nombre está disponible, entonces así lo haremos. Entonces nos van a encontrar así como Charlas Desafinadas en todas las plataformas. Va, pues chido, muchas gracias. Cuídense y ahí nos estamos escuchando en la próxima.
Gracias.